El pecado original trastornó en gran medida la creación de Dios, y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar sobre la Roca.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 1:8. Saludos a todos y bienvenidos a este su programa para la familia cristiana, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Y hoy continuando y concluyendo con la entrevista que tenemos con el pastor Marcos Peña de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, hablando sobre el rol del padre. Bueno tenerte de nuevo aquí, Marcos, con nosotros.
Gracias, Fausto. Un privilegio para mí estar
Gracias
contigo.
Gracias por sacar tiempo de tu agenda tan ocupada y compartir con la audiencia de Hogar sobre la Roca.
Lo es un placer. Mucho. Los temas de familia Amén. Son temas que me apasionan. Yo sé que sí, lo hago con mucho gozo y gusto.
Yo sé que sí, por eso te invitamos. Les recordamos que si por algún motivo no pudiste escuchar el programa anterior, puedes entrar a la página de la emisora radioeternidad.org y ahí en bajo programas, busca Hogar sobre la Roca, entra del programa más reciente, vas a encontrar al más antiguo. De todas maneras, para continuar con esta conclusión, pues vamos a iniciar, Marcos, hablando un poquito, quizás en el primer segmento, hablar un poquito sobre lo que tratamos la semana pasada, aún para los que escucharon el programa, manera de poder recoger las ideas y poder entonces seguir hoy con la segunda parte. Y una de las cosas que nos decía sobre el problema del hombre en ejercer una buena paternidad, una paternidad a la luz de la palabra, es la opinión contemporánea, la opinión que tiene la sociedad hoy en día de lo que es la paternidad, cómo ven el hijo, cómo ven los roles, cómo ven el diseño de la familia. Y nos decías que estamos ahora en una sociedad, en una época posmoderna, y dijiste algo que a mí me gustó con dolor, me gustó por lo veraz, pero me dolió por la realidad que conlleva, que los hijos se han convertido en un proyecto. Háblanos un poquito brevemente de eso. ¿Qué significa que los hijos sean un proyecto?
Bueno, antes las personas tenían la ilusión de tener una familia grande, de tener una interacción, de entregarse el uno al otro. Cuando hablamos de que los hijos se han convertido en un proyecto, es que las personas tienen a los hijos como parte de sus planes de vida. Entonces ellos terminan el colegio, se meten en la universidad, hacen una licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado. Y cuando ya están un poquito más avanzados en edad, entonces es como ahora toca el hijo. Es como algo que se convierte en impersonal. Así y es. No mucho, es como uno para saber lo que es.
Exacto.
Yo quiero saber lo
para
que
no
es.
Para no dejar pasar la experiencia y que no me
Exactamente,
cuenten.
Exactamente, para no dejar pasar la experiencia. Entonces, es como parte del proyecto, pero los hijos llegan y yo sigo con mis propios anhelos y metas personales, olvidando que un hijo es un alma eterna que nos ha sido otorgado bajo nuestra responsabilidad y nosotros queremos seguir con nuestras metas. Tenemos el hijo para hacerle gracia, para disfrutarlo, cargarlo y luego seguimos nuestra vida y se lo entregamos a una nana, se lo entregamos a una señora que lo críe o en el mejor de los casos, que sigue siendo malo, a un familiar.
Exactamente. Exactamente. Yo creo, Marcos, que para muchos, aún en su plan de vida, la paternidad es opcional. Ni siquiera es un punto de agenda, un punto en su listado que vamos a llegar ahí, aunque lleguemos a los 40 o los 50, pero vamos a llegar. Yo creo que muchos lo dejan en opcional.
Sí.
En opcional. Quizás vamos a ver cómo me va en el camino. Y quizás cuando llegue allá, si las condiciones son propicias, pues lo consideramos.
Precisamente eso enfatiza lo que decíamos de que es un proyecto. Terrible. Si las condiciones se dan, los tengo. Si no se dan, pues sencillamente no se dan, porque a fin de cuentas mis propios planes son más importantes.
Así es.
Entonces eso es triste. De hecho, hay naciones desarrolladas que están teniendo serios problemas poblacionales.
Esas son las más.
Exacto. Uh-huh. Entonces hablan con mucha altura, mucho nivel, cogen cuadre para decir las cosas, como que lo que están diciendo eso es señal de intelectualismo. Sí. Pero tú estás viendo los resultados.
Así es.
Entonces, cuando tú te apartas de Dios, de sus principios, cuando tú sacas a Dios de tu vida, entonces lo que se te ocurre bueno no es.
¿Qué le dice? Y ya dijiste un poco de esto en el programa pasado también, pero quiero como atrapar las ideas para que podamos partir a lo que venimos hoy. ¿Qué le dice el posmodernismo al hombre y a la mujer en cuanto a la familia?
Bueno, por un lado, es un énfasis tan fuerte en el individualismo, en la propia realización de cada uno, que ni siquiera depende del otro.
Así es.
O sea, entonces en ese aspecto se afecta la paternidad, porque la familia es una interrelación de amor y de interdependencia los unos de los otros.
Correcto.
Y resulta sacrificial para todos, sobre todo para los padres. Cuando tú tienes una generación que no se quiere sacrificar en lo absoluto por ninguna otra persona, llámese esposa o llámese hijos, sino que lo más importante son sus propias metas y anhelos, entonces la familia es afectada, la paternidad es afectada y, en conclusión, los hijos son afectados.
Así que podemos decir que el posmodernismo ataca el corazón, la raíz de la familia.
Así mismo.
La familia es un grupo de personas que se aman sacrificialmente.
Así es.
Y aquí, en el posmodernismo, yo me amo a mí. Es lo que yo me merezco y lo que yo quiero lograr.
Por eso la familia se convierte en el posmodernismo en un grupo de personas que viven bajo un mismo techo, cada cual con sus proyectos particulares.
Así mismo es. Y, como estamos viendo hoy en día, ya ni siquiera conformado al patrón bíblico del hombre, la mujer, los niños, ahora puede ser cualquier combinación, siempre y cuando quieran convivir, ya le dicen a eso una familia. Es terrible.
Es terrible.
Dime algo, Marcos, ¿cuál pudiéramos decir que son algunas de las razones de que el hombre, que el varón se vea tan inefectivo? Y yo sé que el posmodernismo y las corrientes de este tiempo tienen mucho que ver, pero ¿qué podrías decir tú que serían algunas razones de que el hombre se vea tan incapaz o tan inefectivo a la hora de ejercer su paternidad? Vamos a pensar, este es un hombre que ya tiene hijos. Él se salió quizás un poquito de la agenda hoy posmoderna de mis proyectos y él empezó a tener sus hijos tempranos con la idea de tener una familia. Es un hombre cristiano, él sabe que a él le toca pasar la fe a la próxima generación. Pero vemos muchos hombres, Marcos, luchando con ser un padre bíblico, con ejercer el rol de sacerdote, de líder espiritual en su familia. Aunque los llevan a la iglesia, uh-huh, aunque van a las actividades, ponen a sus hijos en un colegio cristiano, pero a la hora de su rol directo como papá, léase dirigir un tiempo de devoción familiar, leer la palabra a la familia, dar ejemplo y testimonio diario, uh-huh, a la familia de que él es un hombre de Dios. Uh-huh. ¿Por qué es tan inefectivo en lograr estas cosas?
Bueno, los factores son varios. Uh-huh. Y el primero es el hecho de que la generación que nos ha tocado vivir se ha apartado totalmente de lo que es el rol de la masculinidad.
Exacto.
En las Escrituras. Uh-huh. Cuando alguien se convierte, creo que hablamos esto la semana, sí, pasada, cuando alguien se convierte, el Señor lo regenera y le da la capacidad de ser lo que debe ser. Pero hay cosas que están firmemente enraizadas, que en la regeneración...
Del hombre antiguo, del hombre
del anterior. Hombre viejo. En, uh-huh, la regeneración no cambian. En la regeneración se te capacita para tú poder hacer los cambios.
Correcto.
Pero para hacer los cambios tienes que entrar en contacto con las Escrituras, con la voluntad de Dios expresada en la Biblia, y tener la disposición de empezar a hacer esos cambios.
Correcto.
Entonces, una generación donde te dice que lo más importante es el sentimiento, una generación donde se guía por la forma en que se siente, que rinde culto a la propia personalidad, crea hombres sin iniciativa, sin intereses espirituales. Cuando esta persona se convierte, Dios en su gracia le abre los ojos y se convierte, él de costumbre no está acostumbrado a interesarse por nadie ni estar pendiente de nadie.
Correcto.
Así que aquí ahora tiene una esposa y unos hijos y él está enamorado de su esposa. Pero es que él nunca en su vida se ha interesado por nadie. Exacto. Eso le va a tomar tiempo. Él tiene que ver en las Escrituras cuál es su papel.
Es decir, el hecho de que ahora el Espíritu Santo more en él lo capacita para desear ahora buscar de Dios y de sus cosas, pero no va a salir automáticamente.
Exactamente,
de él.
No, en lo absoluto. Tiene que pararse frente al espejo de la palabra de Dios para ver lo despeinado que está, lo mal que le queda la ropa que tiene. Y entonces, mirando el modelo bíblico, decir, tengo que arreglar aquí, tengo que arreglar allá. Y eso toma tiempo y esfuerzo.
Exacto, esfuerzo.
Tiempo y esfuerzo.
Exactamente.
La diferencia...
No es algo que viene fácil.
No, no, en lo absoluto.
Y al hombre de hoy, nada que no sea fácil le llama la atención.
No, en lo absoluto. Uh-huh. Tú te encuentras con hombres que cumplen, hombres creyentes que cumplen bien su rol. Algunos les resulta fácil porque... En la providencia de Dios tienen una personalidad que lo hace fácil.
Uh-huh.
Pero ese rol es demandado de todo el mundo independiente de su personalidad.
Así es.
A otros le va a ser sumamente difícil y complicado. Pero ese es el llamado de Dios. Tiene que enfrentarse a las Escrituras, tiene que orar al Señor y tiene que empezar a caminar.
Oh,
añade a esto el hecho de que muy posiblemente, aparte de la Escritura, ellos no tienen ningún otro ejemplo.
Correcto.
La mayoría de nosotros fuimos criados por padres que no podemos decir, y lo decimos con tristeza, que fueron ejemplos de liderazgo bíblico.
Uh-huh.
Si eran inconversos, no podían serlo.
Claro.
Y siendo creyentes, muchos padres no son ejemplos de liderazgo bíblico. Así que aquí tenemos a este hombre joven que acaba de adquirir familia, se acaba de casar, acaba de tener hijos. Y él quiere hacerlo bien, pero ¿dónde está un patrón que él pueda ver, que él pueda seguir?
Claro.
No
es fácil. ¿Podemos excusarnos detrás de eso, Marcos?
No, en lo absoluto.
Uh-huh.
En lo absoluto. Eso es importantísimo. Uno puede entender las circunstancias que nos hacen difícil el cumplir lo que Dios espera de nosotros.
Claro.
Pero nunca jamás. Porque en la Biblia nosotros vemos claro que Dios no nos pone ninguna carga que Él no está dispuesto a capacitarnos. Dios no es como Faraón.
Exacto.
Faraón añade carga y no provee material.
Ajá.
No. Dios, si te manda algo, siempre te da lo necesario para que tú puedas hacerlo. Pero no lo hace Dios, lo haces tú.
Una última cosa antes de entrar en el tema de hoy, que como dijimos la semana pasada, Marcos, queríamos hoy tratar de animar a los hombres y aún a las esposas de esos hombres que nos están escuchando hoy. ¿Tú crees que la iglesia ha sido inefectiva en lograr ayudar al hombre a asumir ese rol? ¿Tú crees que la iglesia ha fallado de alguna manera? Hablando en generalidades, cada iglesia local es diferente y demás, pero ¿tú crees que la iglesia quizás ha descuidado el ayudar al varón a desarrollarse?
Tristemente, yo creo que sí.
Sí, yo también.
Yo creo que sí. Hablando como tú dices, generalmente hay iglesias que se ocupan, pero la verdad es que yo pienso que podemos decir objetivamente que yo soy creyente desde jovencito.
Uh-huh.
Yo tengo más de 40 años en el Evangelio.
Gloria a Dios.
Y en todo ese tiempo he tenido mucho contacto con muchas iglesias.
Uh-huh.
Y el tema de la masculinidad, el tema de la responsabilidad paterna, no es algo que abunda.
No
es algo que abunda. De hecho, yo recuerdo cuando mis hijas nacieron, hace ya unos 29 años atrás, cuando nació mi primogénita, que en ese momento nosotros, en la gracia y misericordia de Dios, tuvimos contacto con unos hermanos de una iglesia en Estados Unidos que trataban ese tema, tenían un ministerio de familia. Y eso para nosotros fue como descubrir América. Fue como, ¡wow! ¿Qué significa eso? Que no lo habíamos escuchado antes. Uh-huh. Y yo tenía muchísimo tiempo en el Evangelio. Sin embargo, llegaron y nosotros nos aferramos a eso. Vimos las enseñanzas claramente. Escuchamos lo que decían. Fuimos a la Biblia. ¡Wow! Y el Señor nos bendijo en el sentido de que en el momento oportuno nos trajo instrucción bíblica. Y así criamos nosotros a nuestros hijos.
Amén.
Pero si uno no se mantiene continuamente dando esta enseñanza, las personas se convierten, los hombres se convierten, y no escuchan, y aunque son cristianos, crían conforme a cómo los criaron a ellos.
Correcto.
O como las teorías modernas dicen.
Como decíamos la semana pasada, aún con el tema de las finanzas.
Exactamente.
Se convierte el individuo, viene al evangelio, empieza a aprender doctrina, pero el área de la paternidad, el área de las finanzas, el área del vivir diario, uh-huh, cotidiano, uh-huh, como que queda aparte.
Como si fuera un área diferente de su cristianismo. Y no.
Eso yo he visto en muchas iglesias, hablando de iglesias de buena doctrina, uh-huh, iglesias de buena enseñanza, iglesias que se ocupan de enseñar teología, uh-huh, a sus miembros. Vemos que no se le dedica mucho tiempo a la enseñanza de los roles del hombre, uh-huh, la mujer, uh-huh, el padre, la madre, la, uh-huh, crianza de los hijos. Y sí, pues quizás hay una conferencia, uh-huh, una vez al año, uh-huh, o quizás hay un evento especial, pero no es parte como de lo cotidiano. Uh-huh. Sí lo es, la predicación de la palabra,
sí,
gloria a Dios, porque muchas iglesias no tienen eso. Uh-huh. Pero entonces yo siento que el hombre sale muy edificado, uh-huh, por lo que he aprendido, por lo que he escuchado, en lo personal, en su vida con Dios, en, uh-huh, su relación con Dios. Él va aprendiendo a conocer a su Dios. Uh-huh. Pero muchas veces, cómo esa relación vertical se manifiesta horizontalmente, uh-huh, con su esposa, con sus hijos, uh-huh, con sus compañeros de trabajo, a todos los niveles de lo diario. Uh-huh. Entonces, por eso oímos tanto de cristianos que parecería no estar dando un buen testimonio.
Así es.
Y es porque a la hora de salir en el vehículo, manejar, uh-huh, y encontrarse con alguien que se le mete por delante, no reaccionamos, uh-huh, como debe ser, porque, sí, esas partes no se han ido, uh-huh, no se han ido como permeando.
Así es.
De la palabra.
Así es. Yo tengo relación con muchas iglesias, uh-huh, diferentes por diversas circunstancias. Y es increíble cuando tú le hablas de temas de familia, de crianza de los hijos, de paternidad, del matrimonio, tú notas esa sed y tú notas como si tú estás diciendo algo que ellos nunca han oído.
Así mismo. Es como otro evangelio.
Sí, y son iglesias que, sí, que tienen cosas que tienen que enseñarnos y cosas que son envidiables, su celo evangelístico, su amor por las almas.
Así
para
es.
No decir nosotros estamos bien y ellos no.
Así
no, no,
es.
Cada cual
Así
tiene
es.
Sus áreas. Pero como estamos hablando precisamente de esta área, es un área muy débil en muchas congregaciones.
Yo lo he visto, y qué bueno porque me identifico contigo, uh-huh, en que a Hogar sobre la Roca pues le han hecho invitaciones a otras iglesias, uh-huh, aquí y en fuera del país, uh-huh, y cuando llegamos, Laura y yo somos altamente impactados por la piedad de, uh-huh, esos hermanos. Uh-huh. Son iglesias de generaciones ya, uh-huh, especialmente en Centro y Suramérica. Uh-huh. Pero entonces reciben las enseñanzas de la familia como si fuera otro evangelio.
No,
como si fuera
como enseñanza que tú estás llevando algo novedoso, como que algo que nunca lo hubieran oído. Y
tú
dices, wow. Y tú lo que estás esencialmente llevando las enseñanzas de las Escrituras.
Wow. Es como si estuvieran divididas en, como tú decías,
sí,
en compartimientos.
Se departamentaliza.
Y no hemos entrado en esas, uh-huh, áreas aún.
Así mismo.
Vámonos a una pausa y regresamos en unos minutos.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias. Un mensaje de Radio Eternidad. El vacío del hombre es la ausencia de Dios en su vida. Escuchas Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Gracias por estar en sintonía. Ya está de vuelta Un Hogar sobre la Roca.
De regreso con ustedes y con el pastor Marcos Peña de la iglesia IBSJ hablando sobre los padres, la bendición de ser padre y los retos que enfrenta el hombre a la hora de ejercer el rol paterno ante una sociedad que se confabula en contra de los principios y los valores bíblicos en cuanto a la familia bíblica. Y entonces, Marcos, le habíamos dicho a la audiencia que en el resto del programa queríamos hablar un poquito ahora, dando un giro hacia qué podemos hacer. Ya hemos planteado la problemática, el hombre ha reconocido su condición, unos peores que otros, otros mejores que otros. Pero, ¿qué podemos hacer? El deseo del hombre, yo sé, el hombre que ha conocido a Dios a través de Cristo, es querer hacerlo bien, es querer vivir una vida que agrade al Señor, aún conociendo sus limitaciones como pecador, pero que, como tú me decías ahora en la pausa, que tengamos limpia conciencia delante del Señor. Y yo recuerdo en ese sermón, ese mensaje que tú compartiste con la iglesia hace uno o dos domingos atrás, que mencionamos en el programa anterior, tú mencionabas tres puntos. El cuerpo ya del mensaje, tú lo dividiste en tres puntos que a mí me llamaron mucho la atención porque hacían referencia a cuando aún nuestros hijos no son creyentes, pero que no cambia en lo absoluto nuestra responsabilidad como padre y que nos toca poner en práctica porque le vamos a tener que rendir cuentas al Señor de los hijos que Él nos dio. Y entonces yo quería que tú nos pudieras decir brevemente cuáles serían algunos beneficios que el hombre, el padre, podría ver al poner en práctica, al ejercer la paternidad bíblica, hacer las cosas como Dios le pide.
Es interesante el gran privilegio que el Señor nos concede de tener influencia sobre nuestros hijos.
Amén, sobre esas
almas. Una influencia que puede tener aún trascendencia eterna. El Señor coloca bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra autoridad, a niños con almas eternas.
Amén.
Y nosotros podemos predicarles y modelarles el Evangelio desde pequeños.
A hombres y mujeres, Marco.
A hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, que nosotros lo estamos viendo ahora chiquiticos.
Así mismo.
Pero son hombres y mujeres.
Exactamente. En un futuro van a ser hombres y mujeres hechos y derechos.
Así mismo.
Entonces, óyeme, qué privilegio que desde temprana edad ellos escuchen la palabra de Dios, que es la que puede salvar sus almas.
Así es.
Es importante decir, enfatizar, que ningún padre puede convertir a sus hijos.
Claro.
Eso es algo que solamente lo hace Dios. Nosotros no podemos transformar a nuestros hijos. Eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo que regenera. Sin embargo, lo cierto es que lo que Dios utiliza para la regeneración de toda alma, no importa qué edad tenga, es la palabra de Dios.
Amén.
Y cuando esa palabra es recibida sin tener otro tipo de enseñanza, es un terreno fértil. No digo sin tener otro tipo de influencias, porque nuestros hijos vienen dañados por el pecado.
Claro.
Y la tendencia del corazón de nuestros hijos es el pecado. Yo a veces bromeo con los padres cuando les digo, esas preciosas criaturitas bellas, esa ternura de niño de un año, ¿tú sabes lo que es? Es un impíito.
Así mismo.
Entonces a veces los padres abren los ojos. Digo, si tú no entiendes eso, te vas a perder. Son unos impíitos como lo fuimos nosotros. Y nosotros tenemos en nuestras manos aquello que puede salvar sus almas.
Amén.
Nosotros no podemos obligarlos, nosotros no podemos aplicarle el evangelio obligado, pero nosotros podemos enseñarlo y modelarlo. Así que ellos pueden ser salvos.
Claro. Claro,
hay personas que les encanta el evangelismo y gloria a Dios por ello. Pero la verdad, el principal campo blanco, para usar una terminología que algunas iglesias usan, está en nuestras casas.
Así es.
Y son nuestros hijos. Tú tienes 1, 2, 3, 4 hijos, 5, 6, 7, 8, lo que sea. Ese es un campo excelente y prioritario de evangelización.
Amén.
Pero no es solamente eso, porque puede ser que tú prediques y el Señor no abra sus ojos y su duro corazón no sea quebrantado. Entonces ya eso no tiene beneficio. Ah, bueno, perdí mi tiempo. No, jamás.
Claro que no.
Primero, no perdiste tu tiempo porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía.
Amén.
Segundo, no perdiste tu tiempo porque fuiste responsable delante de Dios. Y nosotros tenemos que responder a nuestra responsabilidad independientemente de los resultados.
Así es.
Pero en tercer lugar, no perdimos nuestro tiempo porque existe una alta posibilidad de que si aún nuestros hijos no se conviertan, esos principios de vida que el Evangelio tiene les pueden llevar a tener una vida sana.
Correcto.
Una vida apartada de ciertos contextos, de ciertos peligros. Dice un proverbio que instruye a tu hijo y disciplínalo desde temprano y apartará su alma del Seol. En otras palabras, tú lo instruyes y posiblemente le ayudes a tu hijo a apartar su vida de un estilo de vida desordenado que pone en peligro aún su integridad física.
Correcto.
Es cierto que hay hijos que su dureza de corazón es tal que se rebelan contra el Evangelio y entonces se entregan a una vida desordenada, hasta como una manifestación de rebeldía. Correcto. De pues no es como tú dices y no así quiero. Uh-huh. Pero en última instancia, eso es lo que
ya
dice.
Ya hemos visto, Marcos, a Dios usar ese grado de rebeldía para, como al pródigo, llevarlo a lo más bajo y de ahí rescatarlo.
Exactamente, ahí. Hemos visto eso vez tras vez.
Pero también he visto mucho en nuestra generación y aquí en la iglesia a muchos hijos ya en sus 20 y 30 que no han nacido de nuevo, pero tú los ves caminando en integridad de vida.
Exacto. No son salvos, pero son, humanamente hablando, buenos muchachos.
Y aún se congregan. Muchos de ellos vienen a la iglesia, oyen la palabra.
Sí. Aquí mismo nosotros tenemos casos en nuestra congregación de muchachos que no le dan tormento a sus padres en términos de su conducta, son obedientes, vienen y todo. Claro. El anhelo de nuestros corazones es mucho más que eso.
Claro que sí.
Pero
claro,
como no nosotros depende. No tenemos control sobre eso, exacto, en lo que Dios hace la obra que Él quiera. Mientras tanto, qué bueno es tener un hijo que te da tranquilidad.
Amén.
Proverbios está lleno del beneficio aún para el padre cuando instruye bien. Porque dice que el hijo necio es vergüenza de su padre. Uh-huh. Atormento de su madre. Uh-huh. O sea, tener un hijo rebelde es algo que atormenta el corazón de un padre y no le da tranquilidad. Ni siquiera podemos impedirlo. Pero el Evangelio trae unos principios que aún no se ha recibido el Evangelio como tal. Están ahí. Y lo más impresionante de todo es que permanecen en sus cabezas, aunque ellos no lo quieran decir.
Amén.
Porque no son ni uno ni dos los que después de un tiempo de 5, 10, 15, 20 años de rebeldía, de decir, no quiero que nadie reine sobre mí, No, en algún momento determinado el Señor los doblega y ellos dicen, no aguanto más. Amén. Y ellos mismos testifican que aun cuando andaban en lo peor, nunca se olvidaban de aquellos principios que les fueron enseñados por sus padres. Amén. Y eso se les convertía a ellos en un tormento. Ellos iban en contra, rebeldía, pero siempre su conciencia les decía, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien.
Amén. Y cuando entonces Dios tuvo misericordia y le abre los ojos, toda esa enseñanza,
resurge
todos esos versículos,
y toma sentido.
Todo hace así y toma vida
así
frente
mismo,
a sus ojos.
Así mismo.
Es maravilloso.
Y si a eso tú le añades, en tercer lugar, que esto pareciera como algo que quizás la gente no lo piensa, pero lo cierto es que si tú cumples tu labor y tú instruyes concienzudamente a tus hijos con las escrituras, sus capacidades intelectuales son desarrolladas.
Explícame eso bien, porque cuando yo te oí hablando de eso, yo tuve también como mi confusión.
Okay.
Yo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se hace más inteligente?
No, que se desarrollan sus capacidades intelectuales.
Amén.
Porque cada cual,
amén,
no estamos hablando de un coeficiente.
Sí.
Estamos hablando de cómo tú usas el coeficiente, porque el coeficiente te lo da Dios.
Así es.
Pero nosotros vemos muchachos que tienen un coeficiente intelectual muy alto. Sin embargo, no leen.
Ajá.
Ellos lo que están es pensando en la diversión del fin de semana.
Jugando videojuegos.
Videojuegos, en un skateboard, en un deporte que es su vida, que en sí no tiene nada malo, pero es el lugar que le dan. Lo que queremos decir es que tú puedes tener un IQ altísimo y tener una vida vacía y una vida fútil, una vida sin sentido, un estilo de vida que tú no lo aproveches. Pero ¿qué pasa? Cuando tú enseñas la palabra a tus hijos, tú estás mostrándole a ellos el ser más maravilloso, superior, con el que ellos pueden enfrentarse.
Amén.
Pensar en la eternidad de Dios. Meditar en la inmutabilidad o en la omnisciencia o en la omnipresencia, óyeme, eso le quema las neuronas cerebrales a cualquiera. O sea, por eso es que yo a veces me sonrío. Yo a veces me sonrío cuando yo veo a los hombres que cogen un cuadro, pues sí, Dios dice esto, pero yo no lo veo así. Yo digo, esto es increíble. Esto es como que tú estás en Punta Cana, que es una playa de kilómetros y kilómetros de playa. Y entonces, arena. Un granito de arena se para y empieza a disertar acerca de las playas. Porque yo pienso, pero ¿qué es lo que tú piensas? Cualquiera viene a hacer así con el dedo, ¡puf! Se acabó.
Así
entonces
mismo
nos paramos nosotros. Dice, no, porque yo creo. Y importa lo que tú crees.
Exactamente.
Lo que importa es lo que Dios cree. Y para nosotros entender lo que Dios cree y entender el borde del manto
así
de Dios, eso demanda de nosotros un complejo ejercicio intelectual. Y no estamos aquí inventando. La palabra dice, tiene versículos. Oye lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz. Da entendimiento a los simples. Salmo 19, 7, 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Yo supongo que tú habrás tenido la experiencia de encontrarte con alguien que tiene muchos años en el Evangelio. Y a veces son personas que son limpiabotas, trabajan en herrería, en carpintería, y a veces ni saben leer. Pero cuando hablan, tú dices, wow, qué sabiduría, qué proceso de pensamiento. ¿Quién le dio eso? El Evangelio.
Así es.
El Evangelio.
Así es. En todo caso, oyéndote, Marcos, parecería como que el conocimiento de Dios, en la manera que te expones a Él, te saca de tu micromundo, de tu mundo del yo,
claro,
del mundo que como el granito de arena, él vive en sí mismo, él tiene todo ahí.
Pero y cree que es lo máximo.
Exactamente, pero hay mucho más allá de lo que uno es. Y la palabra de Dios, pues expande el entendimiento y el conocimiento.
Claro que sí.
Y lleva tu mente a capacidades que, como vive el hombre hoy, no llegan lejos, porque está todo es audiovisual, todo te ataca por los ojos y los sentidos, y tú no eres estimulado a ejercer las capacidades que Dios nos dio.
Así es. Pon a dos muchachos de la misma edad, con el mismo coeficiente intelectual. Uno, sus padres lo crían dejándolo hacer lo que a él le gusta. Así que él llega del colegio, inmediatamente se para frente a su laptop a empezar a jugar videojuegos, vive chateando, se pasa todo eso. Y siempre está al día de cuáles son las últimas, las mejores bandas musicales. Está atento a todo lo que ocurre en la farándula. O sea, de verdad, ¿tú piensas que estar ocupado en la farándula aumenta tus capacidades intelectuales? No, hombre, aumenta tu vanidad.
Estás describiendo a la mayoría.
Exacto.
A la mayoría.
Entonces los padres, bueno, pero él es joven. Sí, pero yo no te estoy diciendo a ti que haga algo que esté fuera de su juventud. Porque vamos a poner a otro joven de la misma edad, pero sale del colegio y sus padres le dicen, dentro de tus responsabilidades te pongo un plan de lectura. Y tú tienes que leer libros. Libros hacia el conocimiento de Dios, libros que tienen que ver acerca de la vida cristiana. Cuando tú empiezas a pensar en por qué el hombre hace las cosas que hace, a tratar de entender el comportamiento humano, a tratar de entender los mandamientos de Dios, a empezar a interpretar cómo el mundo está como está y por qué. Aquel otro no le importa eso. Aquel otro sencillamente se mete en la corriente del mundo y la disfruta.
Y vive el minuto,
aquel otro está, cuando se habla la escritura de la corriente de este mundo, yo me imagino a la gente en un tubo, en una corriente caudalosa, gozando y diciéndole a Dios lo que está en la orilla. ¡Wey! En la corriente de este mundo. Así el que es. Está afuera, ve la corriente, ve la catarata al final, mira las cosas, las analiza. Óyeme, sus sentidos tienen que ser ejercitados.
Así es, completamente, completamente. Oye algo, Marcos, para entrar en consejos prácticos para el hombre que nos está escuchando y aún para sus esposas. ¿Qué consejos tú podrías darle al hombre que nos escucha y que ha sido confrontado? Ha sido confrontado con una paternidad deficiente, una paternidad que deja mucho que desear. ¿Qué ellos pueden hacer? ¿Qué primeros pasos ellos podrían dar para acercarse a lo que debería ser?
Bueno, una de las primeras cosas que yo les diría es que si ellos se dan cuenta, ellos vengan delante del Señor en arrepentimiento y le pidan perdón a Dios.
Amén.
Número uno.
Amén.
Número dos, que ellos llamen a sus hijos, los convoquen y les pidan perdón a sus hijos.
Así mismo.
A veces las personas piensan que eso mina su autoridad, no sabiendo que su autoridad se engrandece. Porque la autoridad no está basada en que tú seas más poderoso que yo. La autoridad está basada en que Dios te la dio.
Así es.
Entonces, cuando tú pides perdón a tus hijos, ellos se van a sentir bien. Posiblemente no se van a sentir bien con los cambios, porque tú le vas a poner cosas que ellos no les va quizá a gustar.
Claro.
Pero el punto es que no siempre lo que a nosotros nos conviene es lo que nos gusta.
Amén.
Entonces, luego que hace eso, entonces yo le diría, toma la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios en todos los textos de la Escritura que hablan de la crianza. Uh-huh. Y número 4, cómprate un par de buenos libros de crianza, uh-huh, y estúdialos de tapa a tapa. Uh-huh. Y órale al Señor que te dé esa convicción y que te permita ser el hombre y el padre que Dios espera de ti.
Amén. Y yo creo, Marco, que hoy en día, gracias al Señor, pues se han levantado ministerios muy buenos, uh-huh, muy sólidos, que tratan con el tema de la familia, uh-huh, con el tema de la paternidad, uh-huh, la crianza de los hijos, de manera que no como cuando tú empezaste a criar tu, uh-huh, primera niña hace 20 y pico de años atrás, no teníamos tantos esos recursos, o teníamos que ir a recursos seculares,
sí,
a Dr. Spock, sí, que sí, era sí, la Biblia de, no, los, no, no, de la eso, crianza en no, ese no, entonces.
Eso es increíble. O sea, hace muchos años atrás, a veces encontrar materiales en español era difícil. Pero ahora ni siquiera esa excusa se tiene, porque ahora hay abundancia de buena literatura, aún en español.
De manera que el hombre, el papá que ha entendido que no lo ha hecho bien, y sabemos que perfecto no lo va a hacer nadie.
Perfecto no lo hace nadie.
Pero que a la luz de lo que he escuchado sabe que hay áreas de mucha debilidad y carencia. Él debe primero que nada pedirle perdón a Dios, reconocer que ha fallado en el cargo que Dios le ha dado, en la encomienda que Dios le ha dado, y entonces llevar eso a la familia, a la esposa y a los hijos.
Así es.
Pedirle perdón a ella, pedirle perdón a ellos en una reunión familiar.
Así es.
Para eso hace falta coraje, Marcos.
Bueno, pero...
Para eso falta, pero, hombres que hayan experimentado un arrepentimiento genuino.
Pero un hombre sin coraje no es un buen padre. Amén. Entonces, tú quieres ser un buen padre, si no te armas de coraje, estás empezando mal.
Y quizás esa ha sido la razón por la que muchos... No hemos sido buenos padres porque nos ha faltado la valentía de apropiarnos de este reto que no es fácil.
Exacto, para reconocer nuestras limitaciones y en lugar de estarlas tapando o disimulando para que no sea vista por los demás y como quiera le hacemos daño a nuestras familias, es mejor reconocerlas, clamar a Dios y decidirnos a fortalecerlas con la ayuda de su gracia y la ayuda de su
Espíritu.
Yo
creo que para muchos hombres, Marcos, este sería, que es el primer paso, yo creo que sería el más difícil. Yo creo que para muchos sería no tan difícil en lo secreto venir al Señor y reconocer su falta, como muchos cristianos
hacen. Eso es mucho más fácil.
Hacen, ¿verdad?
Eso es mucho más fácil.
Pero ahora, óyete esto, ir a la esposa. Yo he visto que en muchos matrimonios hay una contienda, hay un duelo entre el hombre y la mujer por el pecado original que hoy arrastramos.
Claro.
Entonces, el yo venir a mi esposa, a quien quizás le tengo ya cierta molestia, porque me ataca, me señala mis debilidades, mis carencias, mi responsabilidad. Y entonces ahora decirle, mira esposa, yo reconozco que yo he fallado, que tú has tenido razón todo este tiempo. Yo no he asumido mi rol, yo te he dejado esto a ti sola, yo te he abandonado con el timoneo de esta embarcación, que esto no es fácil.
Te he dejado a los hijos a ti sola.
Exactamente. Yo creo que eso sería más difícil para muchos hombres que aún reunir a los 3, 2, 5 hijos y entonces decirle, hijo, le pido perdón porque yo he fallado como... Y entonces eso me trae a lo que he visto en muchas consejerías matrimoniales, el hecho de que muchos hombres se sienten menospreciados, no valorados por sus mujeres, indistintamente de que ellos se lo han buscado. Vamos a pensar que sí, esa es la razón, pero ya ha pasado el tiempo, ya están en esa posición, no pueden darle atrás al tiempo. ¿Qué tú le dices a ese esposo, a ese padre que ahora tiene que cambiar su actitud de corazón hacia su mujer y ahora aliarse a ella, ponerse del lado de ella donde debió haber estado desde el comienzo y decirle, esposa mía, vamos a hacer las cosas como Dios manda? Yo creo que eso es difícil para muchos hombres. Hay mucho orgullo, hay mucha...
Es como tú dices, es difícil por el pecado. Pero al mismo tiempo yo pienso que es la manifestación externa de que tú realmente vas a hacer lo que tú dices que estás creyendo. Porque decir, sí, yo estoy mal, yo tengo que cambiar, es fácil. Pero cambiar es otra cosa.
Sí.
Muchos reconocen pero no están dispuestos a pagar el precio
del
cambio.
El que está sobrepeso sabe que tiene que bajar 30 libras.
Exacto, y dice, sí, pero no deja de comer.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál es el primer paso? Dejar de comer. Y si tienes que dejar de pasar cada día por la repostería que te queda enfrente, da la vuelta a la manzana, pero haz lo que tengas que hacer. Entonces, venir delante de su esposa y sus hijos no es fácil, como tú dices, pero es una forma de tú decir, no, pero en serio que está. Amén. Número uno. Número dos, todo creyente debe entender que si ha de madurar, debe recordar en todo tiempo que la relación prioritaria en su vida es su relación con Dios.
Amén.
Y es una relación individual.
Amén.
Que no depende de mi esposa, que no depende de mis hijos.
Así es.
Yo puedo tener una esposa que me tiene al coger la loma, que me tiene desesperado, porque yo le he dado razones.
Ajá.
Y puede ser que yo ni siquiera se las he dado. Pero independientemente de eso, eso no cambia mi responsabilidad ante Dios.
Así
que yo lo que tengo que hacer, o todo hombre lo que tiene que hacer en primer lugar, es dejar ya de mirar horizontal y empezar a mirar hacia arriba.
Amén.
Dejar de mirar a su esposa y a sus hijos y empezar a mirar a Dios.
Ahí es que está la clave.
Número uno. Número dos, eso no elimina que quizás a la esposa haya que llamarla y sentarla. Pero ese no es problema de él. En consejería, supongo que también te ha pasado mucho, es que a veces yo necesito decirle algo a cada uno y yo lo saco de la oficina al otro. Y uno dice, ¿y por qué tú lo sacas? Porque si el otro lo oye, cuando lleguen a la casa, él se va a olvidar todo lo que se le dijo a él y lo que le va a estar diciendo es, el pastor te dijo a ti tal cosa, entonces yo lo saco para que no lo oiga, porque ese no es problema suyo. Entonces yo a él le digo, óyeme, tú estás actuando muy mal, tú no estás haciendo eso, tú vas a desesperar a esa mujer. Pero no se lo digo delante de ella, porque si ella ya está exacerbada.
No queremos darle más municiones.
No, exacto, yo no quiero echar leña al fuego.
No queremos humillar al otro
frente al otro,
exacto, porque no es el objetivo.
Exactamente. Entonces a ella no le conviene escuchar que es verdad lo que ella ve.
Sí.
No, a ella lo que le conviene escuchar que aunque ella ve eso delante de Dios, su responsabilidad no es apabullarlo. Su responsabilidad es orar por él, es someterse a él, a pesar de cómo él sea. Entonces, uno lo saca y a él le dice lo que tiene que decirle y luego a ella tiene que decirle, mija, tú vas a volver loco a ese hombre.
Exacto.
¿Dónde está Dios en todo eso? Porque entonces empieza, no, ¿por qué él? A veces yo dejo a la pareja hablar. Y después que tienen 45 minutos hablando, ¿tú sabes a veces cuál es mi primera pregunta? Y es increíble lo que eso efectúa.
Ajá.
Ellos tienen media hora hablando, tú y que tú. Y después que yo termino, yo le digo, déjame hacer una pregunta. Y en todo eso que ustedes han hablado, ¿dónde está Dios?
Amén.
Y se quedan así como, ups, porque están tan centrados el uno en el otro, que se olvidan que Dios está allí.
Amén.
Y lo sacan de la ecuación.
Yo creo, Marco, que fue lo que, creo que así terminamos el programa de la semana pasada. Yo creo que al final se trata de una falta de amor por Dios. Una falta de relación con Dios. Que nos enfoca en nosotros, en nuestro problema, en el otro y en lo que el otro me hace mal a mí. Y nos quedamos enfrascados allá abajo.
Así es.
Y entonces estamos pecando continuamente.
Mientras más centrados estamos en Dios, más fácil será obedecerle en todas las áreas.
Así es.
Mientras menos centrados estemos en Él, más difícil va a ser la obediencia en todas las áreas.
Amén. Yo creo que al final eso es lo que revela. Y en todas las áreas de nuestra vida es una falta de amor y de una relación íntima con Dios.
Así
Vamos a una breve pausa y regresamos enseguida.
Usted está escuchando Un Hogar Sobre la Roca.
A los que aman a Dios, aún las peores cosas son para su bien. Pero a los que no le aman, aún las mejores son para su mal. Estás escuchando Radio Eternidad. El vacío del hombre es la ausencia de Dios en su vida. Escuchas Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Estás escuchando Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno.
Gracias por estar en sintonía. Ya está de vuelta Un Hogar Sobre la Roca.
De regreso con ustedes, gracias por su sintonía, por seguirnos, y con el pastor Marcos Peña hablando de este tema tan fascinante, doloroso, doloroso, Marcos, de tratar, porque cuánto nos gustaría hacerlo bien, cuánto nos gustaría agradar al Señor, pero qué bueno que no se trata de nuestro esfuerzo, sino de lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Y ahí está nuestra esperanza, la esperanza de cada padre que no ha sido el padre que Dios lo ha llamado a ser. Y tú hablabas en el segmento anterior, Marcos, de hablaste un poco de cuando estás en la consejería con el esposo y la esposa, cómo le dices a la esposa qué debe hacer ella y cómo ella se debe enfocar. Y yo quería entonces preguntarte, porque yo sé que un gran número de los que nos escuchan, aún por la hora del programa, son mujeres, son esposas, madres, y muchos de sus maridos padres no están escuchando el programa y quizás no lo lleguen a escuchar. ¿Qué le podemos decir a esa mujer que quizás está frustrada, desanimada, ya se ha rendido porque ha visto que no hay forma de que el marido tome el control, la dirección del hogar, no toma su rol de sacerdote, no es el líder espiritual, ella está cansada? El otro día nos escribió alguien a raíz de la primera sesión del programa, que la mujer hacía alusión, se notaba que había cierta ira en ella, y ella decía, sí, eso está muy bien lo que ustedes están diciendo, pero un hombre que no se merece, yo no lo voy a honrar, yo no le voy a dar el cargo, yo no le voy a tomar en cuenta la iniciativa porque él no se merece. Y otra mujer me escribía y me decía, pero ¿no debo yo tomar el control dado que mi esposo ha dejado el barco a la deriva? Entonces, ¿qué le podemos decir a esa mujer que está en esa situación?
Lo primero que yo quiero decir es que una mujer cristiana en esa situación debe recordar lo que la Biblia dice, que nuestro Dios es el Dios de toda esperanza.
Amén.
Hay esperanza, pero la esperanza está en Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no creer que nosotros tenemos que ayudar a Dios. Y hay una corriente muy común que se expresa como esas hermanas que te dijeron. Sí. Él no se merece, o los principios bíblicos deben de ser obedecidos independientemente de las circunstancias. Uno como consejero, una de las peores palabras que yo oigo en consejería son dos palabras corticas. Cuando yo las oigo juntas, yo digo, ay, 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 Señor, y yo empiezo a orar. ¿Sabes cuáles son?
¿Cuáles?
Sí, pero.
Ay, sí.
Sí, pero en otras palabras, sí, ¿qué significa? Sí, pastor, todo eso que usted dice es verdad. Yo sé que la Biblia lo dice. Ah, fantástico. Pero cuando te dicen pero, lo que viene es, pero yo, mi caso es único, particular y especial. Y usted no lo conoce. Ay, mis queridos hermanos, yo no quiero ser insensible. De verdad. Pero yo no tengo que conocerlo.
Así es.
Porque Dios sí lo conoce. Y a pesar de eso, Dios dice, tiene que ser como tiene que ser. Cuando una mujer tiene un esposo pusilánime, cuando tiene un esposo corto, poquito, descuidado, insensible, sigue siendo su esposo. Y delante de Dios sigue siendo la cabeza de la relación.
El esposo que el Dios esposo, le dio. El que Dios tenía para ella.
Yo voy un poquito más lejos. No solamente el que Dios le dio, sino el que ella escogió.
Amén.
Porque a veces le digo, escúchame, ¿en qué rifa tú te lo sacaste? Porque a veces como que se lo asignaron, como que tú entras al mundo y dices, mira, te toca ese, te toca ese.
No,
exactamente, como que eso fue, ese te lo asignaron. No, espérate, tú le dijiste que sí. Amén. Y tú tenías la posibilidad de decirle que no. Cuando le dijiste que sí, hay de aquel que te hablara en contra. Porque tú estabas loca y aficiada.
Y ya no.
Y posiblemente alguna de esas características, posiblemente alguna de esas características de las que tú te estás quejando, ya se veían y posiblemente otros te lo dijeron. Amén. Y tú, no, lo que pasa es que en el fondo. Sí. Entonces, ahora sale el tú no haber seguido el consejo y entonces estás desesperada. Entonces, mi querida hermana, ya lo que hay que hacer es seguir hacia adelante y créanme, siempre, sin excepción, las cosas son mejores a la manera de Dios que a la nuestra.
Amén.
Cuando una mujer dice, sí, pero si yo lo dejo va a suceder tal cosa, se está convirtiendo en una mujer pragmática.
Uh-huh.
¿Qué dice el pragmatismo? El pragmatismo evalúa lo bueno o malo de una acción por los resultados.
Por cómo funciona.
Ejemplo.
Correcto.
Ejemplo. A veces uno está tratando con una pareja y la esposa dice, ah, ¿usted sabe qué? Yo lo solté en banda. Uh-huh. Ya yo, usted sabe, cuando él me habla, yo ni caso le hago.
Ay, ay, ay.
Y lo castigo con el látigo de mi desprecio.
Sí.
Y entonces uno le dice, mi hermana, pero eso no está bien. ¿Tú sabes a veces cuál es la respuesta?
Wow.
Bueno, pues mire, bien que me ha funcionado. Desde que lo estoy tratando así, ahí está más mansito.
Ay,
entonces,
ay,
¿qué
ay.
Tú le dices como pastor? Mira, yo no sé si te ha funcionado, pero las cosas no se evalúan por si funcionan o no. Las cosas se evalúan por si están bien o no.
Amén.
Y el bien y el mal es objetivo.
Dios,
y Dios es que determina si está bien o mal.
Amén.
Entonces, ese es el punto. No me digas si te funcionó o no.
Como me dijo una esposa que iba a dejar a su marido, pero pastor, yo tengo mucha paz. Digo, ¿tú sabes qué? Esa paz no es de Dios.
Así mismo.
Esa no es la paz que sobrepasa el
Así
entendimiento.
Mismo.
Esa es la paz que tu corazón engañoso te está haciendo creer para tú salirte con lo que tú quieres.
Exacto. Claro que tiene
Pero
paz.
Si va en contra de la palabra de Dios, no puede ser paz.
Claro
de
que
Dios.
Tiene paz si tú estás haciendo lo que tú quieres.
Exactamente.
Tú sabes lo bueno que hace lo que nosotros queremos. Cuando hacemos lo que no queremos, no hay paz.
Así es. Así es.
Pero el asunto no es cómo tú te sientes. Porque la ley de Jehová es objetiva. No depende de cómo tú la veas.
Amén.
Te sientas con ánimo para cumplirla o no te sientas con ánimo, créeme, debemos de cumplirla. Porque si hemos de salir o nos ha de ir bien, es haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra.
Y por eso es tan importante, Marcos, conocer a Dios a través de su revelación.
Así mismo.
Porque cuando yo sé que mi Dios es un Dios soberano, pues aún lo más terrible de mi realidad no escapa de su soberanía,
Así
no
es.
Escapa de su control. Y yo tengo que traer toda esta realidad que me ocupa aún por mi percepción, que uh-huh. mucha de mi realidad es como yo la percibo.
Así mismo.
Pues yo tengo que traerla bajo la soberanía de Dios, que me dice, Dios está en control, Dios uh-huh. ve todo lo que está pasando, uh-huh. Dios sabe en lo que me tiene uh-huh. y por qué me tiene uh-huh. aquí.
Uh-huh.
Y para mí, en mi caso personal, eso me centra.
Claro.
Eso me balancea enseguida.
Claro.
Entonces, muchas mujeres, yo las veo hablando de sus maridos, como que ella es la única, este es el peor hombre de la tierra y yo tengo que buscar salida a esto, como que esto es lo que hay, este es el final de mi vida, no es así.
No es así. Pero es porque sacan a Dios de la ecuación.
Yo creo que ese texto de Primera de Pedro 3, del 1 al 6, donde Pedro le está hablando a la mujer de cómo con su conducta casta y respetuosa,
así
aún
es.
Sin decir palabra,
así
que su marido
es.
Que está apartado pueda ser ganado.
Así es.
Wow, eso yo creo que eso es una palabra de Dios para la esposa tan clara
uh-huh.
que no hay que hacerle mucha exégesis, no hay que explicarla mucho.
No.
Eso es como Dios hablándole a la esposa.
Exacto. ¿Qué significa en el griego? Ser respetuosa. Bueno, fíjate, ser respetuosa.
Amén.
O sea, hay una, ¿qué es lo que tú quieres? Eso mismo, que tú
cuando
no le puedes hablar.
Sin decir palabra, ¿qué significa? Callándote la
boca. Callándote
la boca.
Que tú no puedes estar como la mujer rencillosa de Proverbios, que desde que tu esposo llega, es tiquiti, 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 porque de verdad. Eso cualquiera se desespera.
¿Tú crees que las hermanas que nos están escuchando se estén poniendo medias incómodas con nosotros?
No.
Porque como que estamos cogiendo un poquito de...
Bueno,
nos estamos disfrutando un poquito.
No, ¿tú crees? Yo no creo, pero cuando salgamos de aquí me gustaría salir escoltado. No vaya a hacer cosas que haya allá afuera alguna esperándonos.
No, y como tú dijiste hace un minuto, no queremos sonar insensibles.
Exacto.
Pero quizás por lo mucho que tratamos con uh-huh. este tema, nos vamos acostumbrando a manejarlo,
uh-huh.
pero no queremos dejar de tomar en cuenta el dolor en el que muchas esposas están, porque lo hemos visto en consejería.
Claro, Fausto, y qué bueno que lo mencionaste. Déjame ratificar. Hermanas, nosotros no estamos negando la realidad de su situación
uh-huh.
y ni siquiera estamos negando la realidad del dolor que les produce. No.
Uh-huh.
Nosotros no estamos diciendo, oye, a esta. No.
Claro.
Podemos estar de acuerdo con que su esposo está terriblemente desviado de su rol.
Uh-huh.
Podemos entender perfectamente el sufrimiento que eso le causa. Hasta ahí estamos de acuerdo. En lo que nunca podemos estar de acuerdo es en que eso es una excusa
claro.
para entonces nosotros desobedecer la palabra de Dios.
Exactamente.
Porque entonces no le estamos creyendo a Dios. Cuando una mujer dice, ah, pero si yo lo hago así, me va a ir peor. Es increíble lo que está diciendo. Está diciendo que es peor obedecer a Dios que hacer lo que ella cree, porque ella es más inteligente que Dios. Y ella sí sabe cómo ese problema debe resolverse. Ay, mi hermana, no, por favor.
El que sabe. Es como negar la fe.
Exactamente.
Mejor cierra la Biblia, vende, regala y deja la fe.
Tú quieres hacer lo que tú quieras, eso como tú dices. Tú quieres hacer lo que tú quieras, hazlo, pero cierra la Biblia.
Exactamente.
Porque no es compatible.
Marcos, tenemos nada más que 5 minutos. Y yo quería... tú tocaste esto al comienzo de del programa hoy, pero brevemente, el hombre, el padre, que como tú mismo mencionaste, fue tu caso y fue el mío también, no tuvimos un padre que fue modelo, no crecimos como yo y de otros hermanos que crecieron en un hogar donde veían a su padre orar en las mañanas, arrodillado frente a su cama, veían al pasar por el pasillo, un hombre que dirigía la familia en la palabra. Esos hombres que nos escuchan, y aún esas mujeres cuyos maridos caen en esa categoría, ¿qué palabra tú puedes traer para ellos? ¿Qué tú le puedes decir a ellos al no tener un modelo y tener que hacer ahora las cosas como Dios les pide?
Bueno, lo primero que yo quiero decirles es que se cuiden de la autocomiseración.
Amén.
Porque pueden hacer un disco rayado y cada vez que alguien le señala algo, es que yo no tuve un ejemplo, es que yo no tuve un ejemplo. Vuelvo y decimos, no estamos siendo insensibles.
Claro.
Pero hay que tener cuidado porque entonces uno se aferra de ahí y no se suelta.
Hay que pasar de ese obstáculo. Hay que pasar
de modo
ahí.
Que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú no tuviste esa grata experiencia, esa bendición. Bueno, el Señor te transformó y te capacita para que tú libres a tus hijos de esa experiencia.
Amén. Y para que él sea ahora el primero.
Exactamente, si el primero de tu generación, si Dios lo permite. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, aparte de leer buenos libros y las escrituras.
Educarse
de cómo hacerlo. La Biblia dice claramente la influencia que las relaciones interpersonales tienen. Dice Proverbios, el que anda con sabios... sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado. Y vamos ahora a citar no un versículo bíblico, sino un proverbio dominicano. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué es lo que queremos decir? Siempre tú vas a encontrar, aunque no sean muchos, hombres que son ejemplares.
Claro.
Acércate, establece relaciones de amistad con ellos. Compenétrate con ellos y van a ser una influencia para ti genial.
Yo creo, Marcos, conociendo al hombre en lo general, porque hay sus excepciones, que ese segundo consejo es aún más práctico que el de leer literatura y educarse, que no debe ser opcional.
Sí.
El hombre tiene que acostumbrarse y ejercitarse en aprender. Y yo creo que por eso son tan malos en leer la Biblia, porque les cuesta trabajo leer. Leen el periódico, pero le cuesta trabajo leer la Biblia y libros cristianos. Pero el hombre es muy relacional, hombre con hombre, hablar de la política, de la pelota. Entonces, conseguir un anciano, un hombre ya que ha pasado por lo que él ha pasado, donde haya una relación, puede establecer esa amistad y que ese hombre le sea ahora de consejero, le sea de discipulador.
Así mismo, que un mentor. Búscate a alguien, un hombre que tenga una familia, que sí la haya levantado en el temor del Señor desde temprano, que te dé mentoría.
Me encanta eso, me encanta porque es como el adoptado. Es que okay, yo quizás no tuve un padre que me influyó positivamente, pero Dios me ha dado ahora en Cristo, en la familia de la iglesia, un señor mayor que puede ser mi padre espiritual,
así
aunque
mismo.
Me lleve 10 años nada más, quizás sea hasta contemporáneo, pero es
no
mayor
importa.
En la fe.
Así mismo.
Y está más avanzado en el conocimiento de la palabra. Y que yo pueda ahora hasta leer libros con él, que él me recomiende literatura, y que yo pueda tener una relación con él, y que mis hijos ahora me vean relacionándome con él.
Sí,
yo
sí.
creo que eso es parte del beneficio de ser parte
del
cuerpo de Dios.
Y eso es perfectamente posible.
Claro que sí.
Las brechas generacionales no tienen que ser un obstáculo.
Amén.
En lo absoluto.
Amén. Y yo veo eso mucho en nuestras iglesias también, Marcos, cómo hay una tendencia natural, quizás pragmática, a asociarnos con contemporáneos y a ser amigos. Y eso está bien.
Sí.
Pero qué bendición, los mayores con los jóvenes, el joven, cómo aún el mayor aprende del joven que está viviendo experiencias hoy que ellos no vivieron.
Y se mantiene actualizado porque uno se desactualiza.
Amén.
Uno se desactualiza en lo que está pasando.
Y ahora el anciano le está enseñando de crianza. pero el joven le está enseñando cómo trabajar con su celular porque no sabe cómo manejar los botones. Es decir, formas de conectarse y de relacionarse los unos con los otros.
Tú lo pones como un ejemplo, ¿verdad?, que te surge de la cabeza. Ajá. Yo he estado pasando por eso ahora mismo. Yo ahora mismo, en la gracia y misericordia del Señor, estoy trabajando con 3 jóvenes diferentes. Y nos reunimos semanalmente.
Qué bien.
No junto con los 3, sino un momento
con cada uno. Discipulándolos
individualmente. Uno discipulado y 2 mentoría.
Ok.
Y precisamente ayer, estando con uno, él me evitó tener que ir a la compañía telefónica para hacer cambio de aparato. Porque Amén. Él me hizo todo lo que yo jamás puedo hacer.
Exactamente.
Entonces, yo le ayudo a madurar, a prepararse para ser un hombre de Dios, que cuando tenga familia pueda ser un padre como Dios quiere, Amén. Un esposo como Dios quiere. Amén. Uno se lo modela, pero al mismo tiempo, él me ayuda a mí en los aspectos tecnológicos que estoy quedado.
Tener que ir a la compañía de celulares.
O sea que Excelente. Tú lo diste como un ejemplo imaginario. Y en mi caso
no, yo lo he vivido. No fue tan imaginario, ¿no? Yo lo he vivido también. Marcos, se nos acabó el tiempo, qué pena. Yo seguiría otra hora más. Pero te damos muchas gracias. Yo sé que es un tema en el que podríamos pasar mucho tiempo hablando, pero tenemos el tiempo controlado y yo creo que aún en el tiempo limitado que tuvimos, yo creo que el Señor te dio mucha luz en traer verdades y traer puntos que pueden ser de mucho provecho para los matrimonios que nos están escuchando y que escucharán en el futuro a través de la internet. Yo quiero darle gracias a Dios, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre por excelencia.
Amén.
Tú reconoces nuestra debilidad, tú nos las muestras. Nosotros no pretendemos ser como tú, sabemos que tú eres Dios, nosotros no. Pero tenemos a Cristo, Señor, que ahora, por su sacrificio en la cruz, nos capacita a través del Espíritu Santo para poder seguir lo que tú has establecido. Yo te pido por estos hombres, Señor, que se han visto confrontados con su paternidad débil, con una paternidad que no te complace. Yo te pido que lo traigas a convencimiento, arrepentimiento, Señor, y que sigan estas instrucciones, que pidan perdón, y que traten, Señor, de buscar los recursos que tú das a través de tu iglesia para capacitarlos. Y te pido por las esposas y madres también, Señor. Llénalas de gracia, ten misericordia con ellas, que ellas puedan ser las mujeres que tú las has llamado a ser. No para tomar el rol del hombre ni la posición del hombre, sino para, tomando el rol y apropiándose de la posición que tú les das, ellas ver como tú obras en las vidas de sus maridos. Y que eso, pues, traiga gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Gracias,
Amén,
hermano.
Señor.
Bendiciones a todos ustedes. Los esperamos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.